Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, mañana es el Día de la Sagrada Familia, muchas celebraciones tenemos en España y hoy hablaremos de ello. Viene bien, en este día previo, recordar las tres palabras que el Papa Francisco nos pedía a las familias. Permiso, para no ser invasivos. En familia, ¿puedo hacer esto? ¿Te gusta que haga esto? Gracias. ¿Cuántas veces al día le das las gracias a tu esposa y tú a tu marido? ¿Y cuántos días pasan sin decir esta palabra? Y la última, perdón. Todos nos equivocamos y a veces algunos ofenden la familia. Se dicen palabras fuertes, pero escuchen este consejo. No terminen el día sin hacer las paces. La paz se rehace cada día en la familia, pidiendo perdón. Perdóname. Y se recomienza de nuevo. Jesús Luis, aquí están, Evangelio de Mañana, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Pues estamos en el corazón de la Navidad. En esta tarde ya, en este sábado por la tarde, empezamos a leer el Evangelio ya de este domingo de la infraoctava, que es la Sagrada Familia. ¿De qué nos habla el Evangelio de Mañana? Pues sencillamente es la huida a Egipto. Este año toca el Evangelio según San Mateo y nos relata cómo el ángel llama a José en sueños en el amanecer y le dice que se vayan a Egipto porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Nuevamente volvemos a recordar lo que pasaba la semana pasada. ¿Qué sucede? Que estos días estamos todos contentos porque Dios ha nacido y es así, pero el que viene a compartir todo con nosotros, excepto el pecado, pasa por apuros. Con lo cual hoy vemos a la Sagrada Familia en apuros porque, claro, estamos habituados a ver el Belén siempre rodeado de todos los adornos y tan acaramelado, pero aún dentro de la dulzura el Señor no lo tuvo fácil ni tan siquiera en su niñez. Con lo cual, el primer refugiado de la historia, el Señor. Por eso el Papa tantas veces dice, nadie sin hogar, todo el mundo hay que acoger. Y Dios viene para todos.
Mañana es el Día de la Sagrada Familia y con este motivo se han preparado multitud de celebraciones en toda España. La Sagrada Familia en Barcelona es uno de los tres santuarios junto a Loreto y Nazaret elegidos para pedir por los frutos del próximo sínodo de la familia. Mañana a las 10:30 de la mañana tendrá lugar la Eucaristía presidida por Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Nos vamos hasta Barcelona y desde allí hablamos con nuestro compañero Ignasi Miranda, director del Espejo de Barcelona. Ignasi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien y feliz Navidad, que
igualmente.
Estamos en la octava.
Bueno, fiesta de la familia en la Sagrada Familia, ¿cómo no? ¿Qué hay preparado para mañana?
Pues para mañana hay preparada la celebración de la Eucaristía. Con eso no inventamos nada, es la Eucaristía que el Señor instituyó y la celebramos, podemos decirlo así, a lo grande, porque el Papa ha querido que la Sagrada Familia de Barcelona, un icono de la fe, una gran expresión de evangelización hacia el exterior, porque entre otras muchas cosas revoluciona la Sagrada Familia, seguramente muchos sabéis, el arte cristiano pone los retablos afuera para que el mundo reciba esa buena nueva, ese mensaje, y ahora en Navidad pues recibe naturalmente, y mirando por ejemplo la fachada del nacimiento, que es una maravilla, pues mira a ese niño pequeñín nacido en Belén. Pues mañana celebramos la misa de las familias, organizada sobre todo por la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, una Eucaristía presidida por el arzobispo Vincenzo Paglia, como decíais, el presidente del Pontificio Consejo para las Familias, y concelebrada por el cardenal Luis Martínez Sistac, que es quien le ha invitado, y también pues habrá la concelebración de numerosos sacerdotes y también la asistencia de algunos diáconos. Uh-huh. Y bueno, muchas familias, pues yo creo que más de 4.000 personas.
Creo que ayer en el Espejo Diocesano precisamente hablabas con los organizadores, con algunas familias, lo estarán preparando con un cuidado muy especial.
Con un cuidado muy especial, con varias expresiones visuales de lo que es la familia, que se podrán ver mañana, y también con algo muy importante, que es la oración por las familias. Se rezará específicamente por todas las familias y también por los sínodos convocados por el Papa Francisco. El sínodo extraordinario sobre la familia, que tendrá lugar en octubre del año que viene, y el otro sínodo, el del año 2015, ordinario. Se rezará también para que la Iglesia sepa dar respuesta a esta realidad social que tenemos actualmente, sobre todo la de las rupturas, porque quizás tenemos que actuar más en positivo. Nos lo ha dicho estos días el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, que quizás hay que centrar la pastoral en la pastoral de la preparación para el matrimonio, ¿no? En todo lo que es las parejas que se casan, precisamente para evitar que fracasen, para evitar que a la mínima se rompa.
La importancia de lo que es la familia cristiana. Ignasi Miranda, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz año.
Igualmente, feliz año. Dejadme recordar solamente brevemente que esta tarde el arzobispo Vincenzo Paglia pronunciará una conferencia precisamente dedicada a las familias en el Seminario Conciliar de Barcelona, en la calle Diputación 231, en el centro de Barcelona, una conferencia abierta a todos los que puedan ir, aún sabiendo que estas fechas pues a veces son complicadas, pero seguro que mucha gente se acercará hasta el Seminario de Barcelona. Y luego también decir que mañana, como pasará en Madrid seguro, se conectará con el Ángelus del Papa Francisco, que ha querido que su mensaje se oiga simultáneamente en la Sagrada Familia, también en la Sagrada Familia de Nazaret y en la Sagrada Familia de Loreto, en Italia, y por supuesto también en la Plaza de Colón de Madrid, seguro.
Sí, 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 de eso precisamente vamos a hablar. Un abrazo, Ignacio.
Un abrazo a todos, adiós.
Hablamos precisamente con Mary Paul, coordinadora de contenidos de la Delegación de Actos Públicos del Arzobispado de Madrid, de este acto que comenzará justo después del rezo del Ángelus con el Santo Padre. Mar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la fiesta de la familia en Madrid comenzó ya ayer con la exposición del Santísimo, 33 horas rezando todas las familias. ¿Cómo están siendo estos momentos de oración?
Pues la verdad es que están siendo acogedores, están siendo fuertes, la verdad. Empezó ayer, como decías, a las 5 de la tarde con la inauguración del cardenal. Y es que tenemos una afluencia mucho mayor que la del año pasado. Me imagino que la gente que le gustó el año pasado ha dado bombo y platillo. Y bueno, pues ahora hay aquí unas colas en las jardines del descubrimiento, porque no se cierra, son 33 horas ininterrumpidas. Y aquí está la gente rezando pues por cada uno por lo que necesita. La idea es un poco que se rece por las familias necesitadas y por la institución familiar que hay tanta falta le hace en este momento.
Pues sí, bueno, y por la mañana y antes de la Eucaristía tiene lugar el envío de las familias a la misión. ¿Qué es esto? ¿Cómo es este envío?
Pues mira, lo que se hará mañana, el domingo a las 10:30, empezaremos con los actos previos, donde Kiko Argüello, que es el iniciador del camino neocatecumenal, explicará esto que de las familias para el mundo, y en la misa, después de la homilía, se enviarán a 100 familias a misión. Y esto de qué es esto de la misión, qué es esto del envío, bueno, pues es un carisma del camino neocatecumenal, que se llama Misión Ad Gentes, donde cada familia, bueno, pues siente la disposición de entregar su vida por el Evangelio, por anunciar a los alejados de estos que habla el Papa Francisco, sí, y entrega su vida para ir a donde se le mande, a todas las partes de Europa, pues anunciar este evangelio, de anunciar que Dios les quiere y
¿cuántas,
eso es lo que tendremos?
¿Cuántas familias serán las del envío?
Pues las del envío, las que podrán subir, porque claro, se subieron a las escaleras y las escaleras son limitadas, podrán subir 150 familias, pero las familias que están convocadas son 600. Uh-huh. O sea que habrá influencia, este año será un encuentro muy europeo.
Mar, una última pregunta. Dentro de la Delegación de Actos Públicos, ¿cómo se prepara un acto de estas magnitudes? Mucho trabajo.
Pues rezando mucho y ofreciéndolo mucho. Pues se prepara con mucho tiempo, evidentemente esta es la 7ª edición, o sea que no nos pilla de nuevas y ya hay muchas cosas preparadas, muchas cosas organizadas y con mucho voluntario, mucha buena fe y bueno, pues esto, como te decía, rezando para que todo salga y sea lo que él quiera.
Bueno, pues Mary Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espejo.
No, gracias a vosotros.
En cuanto termine, a ver si puedo hacer un huequito, ir allá a la Plaza de Colón y unirme a este rezo por las familias.
Sí, no te lo pierdas porque es una maravilla.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, hasta luego.
20.000 jóvenes de toda Europa se encuentran en Estrasburgo para participar en la 36ª etapa de la peregrinación de confianza animada por la comunidad ETS. Unos jóvenes unidos en la búsqueda de una comunión visible de todos los que aman a Cristo. Escuchamos al hermano Héctor de Jesús de la comunidad ETS.
Desde hace muchos años jóvenes vienen a ETS, aquí en nuestra colina, en la Borgoña francesa, para participar en los encuentros que los hermanos animan aquí. Pero luego nos dimos cuenta que muchos jóvenes querían regresar a casa y continuar lo que habían comprendido de Cristo, el Evangelio, allí donde ellos viven. Y es así que el hermano José, hace más de 36 años, lanzó lo que hoy en día se llama la peregrinación de confianza a través de la tierra, que es una manera para sostener a los jóvenes allí donde ellos están, en sus ciudades, en sus países, a vivir el Evangelio y seguir a Cristo.
Bueno, los jóvenes se reúnen en más de 200 parroquias de acogida a los dos lados del Rin, en Francia y en Alemania. El hermano Héctor explica que la Iglesia es capaz de acoger a cada uno de ellos sin excepción.
Yo creo que lo que los hermanos de TC quieren ofrecer a los jóvenes no es una teoría de la reconciliación, es vivirlo ya. Que la Iglesia es capaz de acoger a cada uno de ellos y es en la Iglesia donde también podemos vivir esa solidaridad y esa amistad, la Iglesia que es como una comunidad de amistad, que abre las puertas a todos, a cada ser humano, a cada mujer, a cada hombre, sin excepción, porque Cristo se une a cada uno de ellos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Vivimos en un mundo de locos, todo el día corriendo, y cuando llegan estos días, vale la pena pararse, mirar alrededor y dar gracias. Gracias también a ti y feliz Navidad.
Pepe Domingo Castaño.
Es Navidad y en COPE la celebramos con alegría, con esperanza, contigo.
COPE, estar informado.
¿Qué es la Iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno, la Iglesia...
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
En Nigeria, los atentados terroristas contra cristianos son constantes. Ellos perdonan y buscan la paz.
Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.
Esta Navidad COPE y ayuda a la Iglesia necesitada con los cristianos de Nigeria. Colabora llamando al 91-725-9212.
Consigue con ABC el regalo ideal para los más pequeños. El peluche Jesucito de mi vida. Pulsa su mano y reproduce las oraciones de siempre. Jesucito de mi vida, el Padre Nuestro y el Ave María en 6 idiomas. Además, graba tu propia oración o mensaje. Llama ya al 902-334-555 y llévatelo por solo 29,90 € con ABC.
La fiesta de las familias está en marcha. Es en la Plaza de Colón de Madrid, con miles de personas rezando por las familias más necesitadas.
Y este domingo, también con el Papa Francisco, a las 12 del mediodía, conexión vía satélite en directo con el Vaticano.
A continuación, la misa presidida por el Cardenal Rocco Varela.
En directo para toda España a través de COPE.
Fiesta de la Sagrada Familia.
La familia, un lugar privilegiado.
Te esperamos en la Plaza de Colón de Madrid, a ti y a tu familia.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
La calle está helada, las luces del árbol se encienden y apagan, y el hombre cansado regresa a su casa, soplando los guantes sobre la bufanda, pensando en el tiempo en que todo era magia, y juegan los niños riendo en la plaza. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Qué luna? ¿Qué invierno? Callamos al niño que llevamos dentro.
Arturo Castrillo, un niño de 9 años de edad, es el obispillo 2013, un cargo que le permite recorrer hoy las calles de Burgos a lomos de un caballo blanco, tal y como recoge la tradición festiva, haciéndolo como representante de la Escolanía Puericantores. Nos vamos a Burgos, porque un acontecimiento así merecía un gran despliegue. Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, con la de toma de posición y ordenación de obispo que hemos estado juntos.
Es verdad, pero no de obispillos.
No de obispillos. ¿Cómo es esta fiesta del obispillo?
Pues mira, es una tradición muy simpática. Bueno, la tradición secular de hace ya varios siglos, desde varias diócesis castellanas. Y bueno, lo que empezó por una chiquillada de las escolanías, catedralicias, pues ha convertido hoy en día, yo creo que se puede definir así, como en un simpático gesto de pastoral infantil.
Bueno, pues también nos acompaña José María Manjón, director precisamente de la Escolanía de Pueri y Cantores. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo deben disfrutar los niños, no, los Pueri y Cantores, con esta fiesta?
Sí, la verdad es que para ellos es un día muy importante. Es el día en el que los nuevos por fin visten el alba y comenzamos un poquito la andadura de la Escolanía y dejamos claro que la Escolanía todavía le queda muchos años.
Manuel, impresiona mucho, ¿no?, verlo en directo, este momento, porque ¿cómo es exactamente?
Bueno, la recepción por parte del en el obispado, en el arzobispado de Burgos, por parte del obispo, pues es todo un acontecimiento, ¿no?, porque junto con todos los demás niños de la Escolanía, pues aparecen un montón de familias, mucha gente, y la verdad que ha sido muy bonito porque ha habido una cosa muy seria, ha sido un doble discurso desde el obispillo al obispo y discurso del obispo al obispillo, ¿no? Y ha sido muy bonito porque el niño Arturo pues le ha pedido al obispo pues que ante el portal de Belén pues que haga suyas las oraciones de los niños, pues por los padres, por su futuro, por la paz. Le ha contado que ha hecho este año la primera comunión, muy bonito. Y luego el obispo también ha bromeado diciendo que espera que no le suplante nada más que ese día. Y luego pues lo que le ha dicho es que también se una a la oración y que valoren mucho los niños a las madres, el valor de las madres. Y luego le ha dicho que pida también por tantos niños que no llegan a nacer y por todos aquellos que piensan que dejar nacer a un niño pues es una carga, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso ha sido también muy muy entrañable.
José María,
este doble discurso.
José María, ¿en qué momento de la fiesta nos encontramos ahora?
Pues ahora mismo los niños acaban de cambiarse y lo que hacemos es un día de convivencia. Vamos ahora a comer todos juntos. Y después, como es el Día de los Inocentes, un poco entre risas y demás, hacemos una serie de seguidillas o coplillas y vamos dando a cada niño un pequeño regalo, pues riéndonos de alguna de las cosas que este año hemos hecho o que nos hemos equivocado.
Manuel, tú que lo has visto, seguro que quieres preguntarle algo a José María Manjón, al director de la Escolanía, ¿no?, de Pueri Cantores.
Yo creo que puede ser muy bien también saber, porque he oído que hay que tener méritos para ser obispillo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de selección democrática para haber elegido este año a Arturo Castillo?
Bueno, el proceso, el niño tiene que haber entrado en la Escolanía y llevar al menos un año. Tiene que haber hecho la comunión y luego asistir regularmente a los ensayos y cumplir con las normas de la Escolanía. Después, entre sus niños, que todos los años son 4 o 5, sus propios compañeros votan. Uh-huh. Y ahí es donde sale el obispillo y el resto le acompañan como vicarios y secretarios.
Uh-huh. Cada uno tiene una labor, digamos.
Sí. Pues hoy, como el obispillo tiene que ir dando varios discursos, uno es encargado de coger el báculo en un momento, el otro de ir sujetándole los papeles, un poquito pues no dejarle solo.
Bueno, ¿y cómo nace realmente esta fiesta y por qué el convertir a un niño en obispillo?
A ver, esta fiesta es muy antigua, esta fiesta se hacía en la Edad Media, donde se cogía un niño de una escolanía en diversas ciudades, pues sobre todo de Europa, se cogía un niño. Y desde el día de San Nicolás hasta el día 28 de diciembre, ese niño presidía los actos religiosos en la catedral de su ciudad, daba las bendiciones, incluso llegaba a hacer homilías. El problema es que esto se convirtió un poquito en bufa. Y claro, convertirse en bufa, pues estuvo durante unos años prohibido. En uno de los concilios se prohibió completamente. Sin embargo, en la catedral de Burgos nunca se ha permitido esa broma que se hacía con el obispillo en otros lugares. De hecho, la catedral siempre ha estado muy encima. El Cabildo, hay escritos del año 1400 donde denuncia al Hospital del Rey por no haber recibido al obispillo como se merecía, o incluso de las madres abadesas de las huelgas porque el obispillo no había ido allí a presentarse. Entonces, aquí en Burgos se tomó como algo muy en serio. Uh-huh. Cuando se prohibió totalmente, pero en el momento que comenzó otra vez, se retomó en Burgos hasta los años 60, que desapareció. Uh-huh. Y ha estado durante 30 años sin celebrarse.
Manuel, se nota esta seriedad, ¿no?, en la ceremonia.
Bueno, desde luego los ropajes del niño son de obispo de verdad. Yo no sé, la mitra, a mí me da la impresión de que era una mitra verdadera, solo que así le tapaban los ojos, ¿no? La tenía que tener un poco echada para atrás y sujeta con la frente, porque si no cabía la cabeza entera del niño en la mitra. No, la verdad es que es muy muy solemne, muy simpático y bueno, yo fijaros, yo pensaba, me hacía el siguiente pensamiento, que era... hombre, que siempre, pero aún más hoy, en este tiempo de reformas intereclesiales con el Papa Francisco, qué bien viene también que los obispos reciban este mensaje evangélico de que el que no se hace como un niño no entra en el reino de los cielos. Porque la verdad es que yo creo que se junta esas dos características, que es la inocencia. Bueno, pues todo lo que es el juego y, por tanto, una pastoral con los niños.
Déjame que le pregunte...
también la inocencia, ¿no?
Que sí, escuchándote maravilla. En esa reflexión, déjame que le pregunte a José María Manjón, ¿quién disfruta más, el obispillo o el obispo?
Ahí habría que preguntárselo al obispo. Desde luego, el obispillo se lo toma muy en serio. Va muy nervioso, porque el primer acto de esta mañana es vestirle a él. Pero el segundo acto que él tiene es el de... recibe a los nuevos que entran en la escuela y entonces él les reviste con el alba, les bendice las cruces. Claro, y todo el mundo está muy pendiente de él y él sabe que a todo lo que diga pues va a ser muy serio. Entonces va muy serio a todos los sitios y está muy nervioso. Yo el obispo, la verdad, le veo que nos recibe con muchas ganas y que siempre está ahí para lo que necesitamos, pero realmente no sé quién de los dos los lleva pues, más.
Pues una bellísima celebración, Manuel Brujo, José María Manjón, muchísimas gracias.
Gracias
por
vosotros.
Poder compartir esta celebración y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, bueno. Álvaro, y gracias.
Y feliz año.
Feliz año.
Bueno, ya está acabando el año, la verdad que un año muy movidito. Mario Alcudia, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? ...365 días dan para mucho y sin lugar a dudas... los 362 transcurridos en este 2013 ya... han dado mucho que hablar y que contar... desde el punto de vista eclesial... sin lugar a dudas, dos han sido los nombres... Benedicto XVI y Francisco... Benedicto XVI que el 11 de febrero... sorprendía al mundo cuando anunciaba por falta de fuerzas... su renuncia al ministerio petrino... no olvidaremos fácilmente su despedida en Castel Gandolfo... aquella última imagen antes de pasar a vivir oculto para el mundo... como él decía, fue el 13 de marzo... cuando después de dos días de cónclave... a las 7 y 6 de la tarde el cardenal Bergoglio... salía al balcón ya convertido en Francisco... y que nos puso a rezar desde el primer minuto, lo recordarás... 10 días después pudimos ver esa imagen también entrañable, el abrazo entre los dos pontífices. Un Papa Francisco que desde el primer día nos ha sorprendido con su magisterio diario en Casa Santa Marta y esas frases matinales que, como suele decirse, piden mármol. El 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, vio la luz su primera encíclica, Lumen Fidei, escrita a cuatro manos, porque Benedicto XVI había trabajado en el grueso y Francisco pulió algunos matices y finalizó las últimas páginas. Un mes después, Río de Janeiro, en Brasil, que concitó nuestra atención la JMJ del Papa que alentaba a los jóvenes a hacer lío. Más fechas. Hace poco más de un mes clausuraba el año de la fe en la que se hizo pública su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría, el gozo de la fe. Y esta misma semana, en su primera Navidad como pontífice, nos recordaba cómo en nuestra historia personal se alternan momentos luminosos y oscuros, luces y sombras. En definitiva, nada nuevo, porque Francisco sigue colocando a Cristo en el centro de la historia y de toda la humanidad. Él nos invita a poner las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias que entretejen nuestra vida en el Hijo de Dios. Es un nuevo estilo, sí. Sin embargo, el que le ha valido que importantes medios de comunicación le hayan declarado personaje del año. La revista Time o el diario Le Monde. Dice el rotativo francés que no es absurdo hablar de papamanía. Con él un hombre que suscita una simpatía casi universal. Así que ya ves, 8 meses de pontificado que han dado mucho juego y que creo que en 2014 va a seguir, si Dios quiere, dándonos mucho de qué hablar y contar. ¡Feliz año!
¡Feliz año, Mario! Pues no hay tiempo para más. Mañana volvemos para contarles lo vivido en la jornada de la familia en Madrid y en Barcelona. En la producción, Diego González, en el control técnico, Rafael Nieto. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.